3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los viajes y reservas para la Semana Santa de este año no escapan a la inflación. Si en 2022, con la eliminación de las restricciones, varias ciudades españolas colgaron el cartel de completo, este año España afronta la Semana Santa más cara desde la pandemia. El precio por noche es un 22% más caro que hace un año. Por lo tanto, la inflación nos está obligando a romper la hucha para irnos de vacaciones. Solo en 2022, la tasa de ahorro de los hogares se redujo casi a la mitad, quedando en el 7,2%, la más baja desde el 2018. Y en lo que va de año, las familias han retirado de los bancos hasta 13.000 millones de euros. Pero no va solo para el consumo, Marta Ruiz.
Una inflación elevada y unos salarios que no suben al mismo ritmo solo tienen una salida: abrir la puerta a los ahorros. Los hogares se ahorraron 58.000 millones de euros en 2022, la mitad que el año anterior, y además necesitaron más de 1.700 millones de euros para cubrir sus necesidades de financiación. Son datos del INE que explican que hasta febrero, según el Banco de España, los ahorradores hayan sacado más de 18.000 millones de sus cuentas corrientes, una cifra récord que no se veía desde el 2012 y que no solo tiene que ver con la inflación. Marta Alberni, de Analistas Financieros Internacionales, AFI.
La medida en que la remuneración de los depósitos bancarios se mantiene en niveles contenidos, pues se puede estar produciendo también un trasvase de parte de estos ahorros hacia otra tipología de productos, como pueden ser letras del tesoro, fondos de rentabilidad objetivo, garantizados. Productos que actualmente pues ofrecen una rentabilidad atractiva.
Los depósitos apenas reciben un 0,86% de rentabilidad media frente a unos tipos que están en el 3,5%. El Banco Central Europeo pide a los bancos que aumenten esta retribución.
Y siguen las presiones de Podemos a Yolanda Díaz. Este miércoles han vuelto a hablar tanto Jone Belarra como Irene Montero. La primera le ha dicho a la vicepresidenta que debe decidir si quiere ser la candidata de la unidad. La segunda le ha recordado lo que le sucedió a Íñigo Errejón.
Podemos tiene un compromiso férreo con la unidad. Es la vez que Podemos se presenta con más candidaturas de unidad en todo el territorio. Quien tiene que decidir si quiere ser la candidata de la unidad es Yolanda Díaz.
Había muchas voces hace 4 años que le dijeron a Íñigo Errejón que se presentase sin Podemos, que iba a tener un muy buen resultado electoral. Esto ya lo hemos vivido, que sería mucho mejor que alcancemos un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar.
Por su parte, Pedro Sánchez le ha dicho a los periodistas que le han acompañado en su viaje a Roma que su deseo es que todas las piezas de este puzzle acaben encajando. Pero si no lo hacen, la elección de Pedro Sánchez parece estar clara y se llama Yolanda Díaz. Y ahora que hablamos del presidente español, ha pasado el día en Roma junto a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Era la imagen del morbo. Recordemos que Meloni hizo campaña por Vox. Aún así, Sánchez la ha visitado en el marco de sus viajes preparatorios de la presidencia de la Unión Europea y ha optado por dejar a un lado las diferencias y presumir de consensos.
Mi experiencia política desde luego es la de que juntos con Italia y España hacemos a nuestras sociedades más fuertes y hacemos también a Europa más fuerte. Eso es lo que vas a encontrar en el gobierno de España, que respeta a Italia, que admira a Italia y que lo que quiere es tener los mejores vínculos y las mejores relaciones con el gobierno italiano.
Precisamente en Italia, la noticia del día ha sido el ingreso hospitalario de Silvio Berlusconi. El ex primer ministro italiano está descansando a estas horas en la UCI de un hospital de Milán con problemas cardiovasculares. Ha ingresado este mediodía con una insuficiencia respiratoria, le han hecho un TAC y un análisis de sangre y al parecer ahora mismo se encuentra estable. Le acompañan sus hijos, su pareja y su hermano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y termina sin acuerdo la reunión entre el gobierno francés y los sindicatos por la reforma de las pensiones. Los sindicatos de trabajadores piden que se retire la norma, mientras que la primera ministra se niega a cambiar la ley que retrasa a los 64 años la edad de jubilación. El Consejo Constitucional deberá validar esa norma la próxima semana. Para este jueves, de momento, está convocada una nueva jornada de huelgas, así que podrían volver a producirse disturbios en las principales ciudades francesas. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Vamos ya con nuestra tercera y última hora de La Noche de COPE, pero con mucho programa todavía por delante. Seguro que te suenan los acordes de esta pieza musical. Es la banda sonora de Million Dollar Baby, una preciosa película de Clint Eastwood. Clint Eastwood es uno de esos actores de toda la vida, desde sus inicios en Western, quien nos recuerda, por ejemplo, El bueno, el feo y el malo, a hasta una de sus últimas películas, Cry Macho. Ahora tiene 93 años y no para de sumar éxitos como actor y como director. Su inconfundible rostro serio ha marcado ya a varias generaciones. Si te dijera qué pensarás ahora en una de sus pelis más recientes, pues quizá te viene a la cabeza esta.
Quiero que me devuelvas el punching.
¿Este?
Sí, ese punching es mío. Y si lo golpeas, creerán que te estoy entrenando.
¿Tan terrible es eso, jefe?
Sí, sí lo es.
Sí lo es. Madre mía, ¿eh? Que cualquiera no se ponía firme frente a este entrenador. Sí, estamos escuchando un fragmento de la película y la banda sonora de Million Dollar Baby. Cuenta una historia en la que Jorge Mata se ha sentido más de una vez reflejado. Jorge Mata es nuestro protagonista de la historia. Al igual que Maggie, la protagonista de Million Dollar Baby, Jorge quería dedicarse al boxeo de una manera profesional. Empezó muy joven a entrenar y después de mucho esfuerzo y mucho sacrificio lo consiguió. Ahora han pasado 20 años desde que ese joven Jorge se hizo con el título de campeón del mundo de boxeo en la categoría de peso paja o peso mínimo, que son 47 kilos. Todos los pasos previos hasta hacerse con este triunfo, cada entrenamiento y cada combate luchando, los ha recordado como el mejor momento de su vida en la linterna.
Hice bastantes peleas con el Full Contact, en kickboxing, luego empecé en el boxeo, en el campo amateur, claro, pues con el equipo madrileño de boxeo. Todos los compañeros que tuve en su momento, que les recuerdo uno a uno con muchísimo cariño. Pues quizá fue la época más feliz, ¿verdad? La época amateur en la que, bueno, cada vez que ganabas un título de España, gané los campeonatos de España de amateur, era una emoción terrible.
A pesar de ser campeón del mundo, siempre tuvo un plan B, profesional, por si las cosas se torcían. Por las mañanas, Jorge, cuando era joven, entrenaba, pero por las tardes y las noches era camarero en un bar. Compitió como profesional en 14 combates, proclamándose continuamente campeón, hasta que finalmente en 2003 perdió su primer combate y también el último.
Perdí solamente una, que fue la que perdí en Madrid con el nicaragüense, pero bueno, marcha atrás no se puede ir en ningún momento, las cosas pasaron y ya está. Si se volviera a hacer, lo haría de otra manera. Luego ya pues te retiras del boxeo. Yo era un competidor, tampoco era ningún profesor, no me llamaba el tema de dedicarme al boxeo, y bueno, pues me he buscado la vida, pues como una persona normal pues se busca la vida.
A raíz de esta pérdida, la vida de Jorge dio un giro radical. Se desvinculó totalmente del boxeo, dejó el club al que pertenecía y puso punto y final a esa etapa. Pero comenzó otra, relacionada con el sector sanitario. Desde luego, no se puede quejar de ir acumulando una experiencia de lo más variada. Desde hace 4 años, Jorge es celador en el Hospital Universitario de León. Entendió que ese combate lo había perdido, pero que también había ganado una oportunidad, la de elegir qué quería hacer a partir de ese momento.
Todo el mundo ha perdido, campeones y no campeones, siempre hay momentos que pierdes. Y sí, fue un cambio porque efectivamente es como un parón radical. Cuesta mucho, he pasado momentos difíciles, pero bueno, con ganas y con ilusión todo se tira para adelante.
Claro, uno tiene que tirar hacia adelante y nadie dijo que un cambio tan radical fuese fácil, pero él lo ha conseguido. Además, cualquier profesión relacionada con la sanidad es gratificante. Fíjate, quizá hasta habrá incluso gente que le reconozca.
Para alguna cama y demás, y esto, tú no eres Jorge Mata, pero ¿qué haces aquí? Joder, pues ¿qué voy a hacer? No voy a estar toda la vida pegándome, ¿verdad?, en el cuadrilátero. También pues tengo que trabajar pues, como todo el mundo y ganarme la vida. Y aquí estoy muy, muy contento, porque es un trabajo que me gusta mucho y me gusta ayudar a la gente.
Pues sí, a Jorge le reconocieron cuando estaba trabajando en el hospital. Ahora está muy feliz con este empleo, ayudando a otras personas que lo necesitan. Ha encontrado en el hospital una nueva familia y, sobre todo, una gran estabilidad en el ámbito profesional y personal. Cambió hace muchos años ya el ring por los pasillos, las habitaciones y las consultas de un centro sanitario. Todos sus compañeros del hospital ya son parte de su vida. Desde que entró, ha aprendido muchísimo y, aunque ostente el título de campeón del mundo de boxeo, Jorge tiene claro que los verdaderos luchadores están junto a él en el quirófano.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. La mano.
Seguimos en la noche de COPE, seguimos a tu lado en directo, felices en estas primeras horas del Jueves Santo. Son unos días muy especiales para los cristianos. Cada Semana Santa se vuelve a vivir la historia de la pasión de Jesús, se vuelve a recordar. Y no podemos dejar a un lado la importancia, por ejemplo, del perdón como una parte muy importante y definitiva de este periodo. Hoy, en el espacio que nos trae cada jueves nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiñere, vamos a repasar lo conveniente y necesario que es el perdón, ¿no? Lo que nos libera. Con ella vamos a volver a un hecho que se nos ha quedado a todos grabados en el recuerdo. El año 1983, año en el que Juan Pablo II visita la prisión donde cumple condena, cadena perpetua, el que podría haber sido su asesino. El pontífice mira a los ojos a Mehmet y este le coge la mano y la besa. Estas fueron las palabras del pontífice. Todos necesitamos ser perdonados por otros. Entonces todos debemos estar listos para perdonar. Sobre el perdón y sus beneficios, como te digo, hablamos esta noche con Macu. Y como os viene siendo habitual los jueves, toca repasar las series que podemos ver estos días en la pantalla, en la pequeña pantalla. Y siendo Semana Santa, nuestra queridísima Rosana Rábago, nuestra serie fila favorita, nos va a rescatar de Chosen.
Os contaré una parábola.
¿Tú crees que lo imposible puede suceder?
Nunca olvidaré lo que dije.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
¿Eres peligroso?
Quizá para algunos.
Lo he visto. Ha sido
la ficción que, como has escuchado a Jero, ya se puede ver también en Movistar y que cuenta la historia más grande jamás contada y se centra en personajes históricos y en el contexto histórico de los evangelios. Como te digo, enseguida repasaremos The Chosen con Rosana Rábago.
Do you hear me talking to you? Across the water.
Y ahora es el momento de Ana Pastor con los buitos, que la veo muy atenta a lo que estáis contando en redes sociales y además viene súper contenta, entra por la puerta y bailando.
Sí, le gusta esta
canción, ¿verdad?
Sí, es que pues, es una música pues así muy muy ideal para no dormirse, Beatriz.
Claro.
Pero ¿cuánto sabrá? Que es que resulta que no pueden conciliar ese sueño y eso es lo que queremos saber. ¿Qué haces? Si ese es el caso, ¿qué trucos tienes? ¿Qué utilizas? ¿Qué haces? ¿Qué te han dicho que te ha ido bien? Te lo estamos preguntando en el 661-2015-12. Por ejemplo, hay quien duerme bien y hay quien duerme mal, y hay quien, como Ángel, pues tiene tapas.
Yo he tenido siempre la suerte de dormir como un auténtico lirón, de verdad. Hasta que hace unos 3 años cogí una medio depresión y tuve que medicarme para conciliar el sueño. Fui reduciendo poco a poco la dosis y me he quedado en la mitad de la que tenía antes, pero yo creo que ya es más efecto placebo.
Claro, bueno. lo ideal es pasar estas temporadas, Beatriz.
Hay que pasarlo, nos alegramos que Ángel esté un poquito mejor.
Y bueno, en esto de volver a coger el sueño, pues cada maestrillo tiene su librillo. ¿Qué le pasa, Cristina?
Pues yo el único truco que tengo para dormir es oíros, escucharos y después venga a dormir, porque me encantáis. Sois los mejores búhos.
Ay, Cristina.
Estaba pensando una cosa, Beatriz. Hay una cosa que sí que te lleva al sueño, que es en los relojes estos que tic-tac, tic-tac, que no son muy estruendosos. Claro, pues eso sí, al final yo creo que como que acabas cogiendo el sueño. Y fíjate lo que nos dice Eva Beatriz.
A ver.
Dice, yo dormía bien hasta que nació mi segundo hijo. Amiga, los hijos y el sueño tampoco se llevan nada bien. ¿Y sabéis lo que os digo? Que ya me he acostumbrado, porque pasan los años y sigue igual. Cuando no es porque tiene miedo, es porque tose. Y cuando no, es porque tiene calor o frío. Yo que antes me tiraba en la cama hasta las 12... Pues animo a todos los que tienen un niño como el mío. Toma ya.
Bueno, bueno. Bueno, es que no sabes la cantidad
de mamás
lactantes que nos escuchan a estas horas de la madrugada, de papás que también les toca levantarse a dar el biberón, porque, claro, es maravilloso tener bebés en casa, pero también la crianza es muy agotadora.
Sí, sí, por eso hay que hacerse turnos, es lo mejor, la verdad. Y fíjate, no se me había ocurrido a mí lo que nos cuenta Gonzalo.
Pues mi truco los días que hace frío es poner la estufa, aunque sea un radiador, y ese calorcito que tira la estufa o radiador en la cara, en los ojos, te hace cerrar los ojos y darte sueño. Ahí es el momento que tienes que aprovechar para irte a dormir.
Pues es verdad, Beatriz, lo de que el calorcillo amodorra.
Bueno, y aquí entraríamos también en la discusión de si con calcetines o sin calcetines, porque leí una vez que dormir con calcetines ayuda a conciliar el sueño, porque se nos va el calorcito del cuerpo por los pies.
Sí.
Y entonces cuando tenemos frío nos cuesta mucho dormir. Así que bueno, ahí cada uno luego que elija si quiere calcetines o no.
Y por probar.
Pero también oí yo este truquillo, ¿no? Luego hay quien duerme con, se va a dormir con los calcetines y acaba sin ellos, porque luego a lo largo de la noche no lo soporta.
Va haciendo un striptease por debajo de las sábanas. Bueno, sí, pues sí, eso es lo que te estamos preguntando en el 661-20-15-12. También estamos en @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Si te parece, amigo Hugo, a estas horas de la madrugada vamos a dar un salto atrás en el tiempo. A la época de una de las tragedias más impresionantes de la historia reciente de Europa. A la Segunda Guerra Mundial. Y concretamente nos vamos a situar en la capital de Italia, en la ciudad eterna, en Roma.
La mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor.
Verano del año 1943. Gina es una estudiante de familia acomodada que se enamora perdidamente de Beto, intrépido muchacho judío que forma parte de una organización clandestina. Entre ambos surge una original, intensa y prohibida relación que se desarrolla en medio de un oscuro periodo de nuestra historia. Tras la caída de Mussolini, Roma se precipita hacia una tormenta de violencia que culmina con la ocupación de la ciudad por las tropas de Hitler. Acabo de compartir contigo parte del argumento de Una luz en la noche de Roma, la última novela de Jesús Sánchez Adalid, es escritor y sacerdote católico que está especializado en la narrativa histórica. Porque sí, aunque el relato que nos cuenta aquí parece de película, está basado en hechos reales. Así que vamos a adentrarnos un poquito más en las páginas de su último trabajo, de la mano del autor. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido a La Noche de COPE. Buenas noches.
Buenas noches, encantado.
Es un breve resumen el que he realizado de lo que nos espera en la novela Una luz en la noche de Roma. Ya es apasionante, pero no sé si lo es tanto como descubrir que la historia de estos dos protagonistas es real y que incluso tengo entendido que llegaste a entrevistarte con los descendientes de Gina y de Beto, ¿no?
Efectivamente, es una historia real, aunque realmente
yo la he escrito como una novela. Está contada como un relato construido de forma literaria, pero lo que se cuenta son unos hechos reales, unos hechos apasionantes que tú has descrito muy bien en su marco, sin destripar la historia interior, pero sí contando lo que sucedía en aquel tiempo, que era una época muy peculiar, una tragedia, un periodo oscuro, pero en el que, sin embargo, encontramos historias tan bonitas, tan apasionantes como esta.
¿Cómo llega a tus manos la historia de Gina y de Beto?
Pues fue a través de uno de los hermanos, el superior de la comunidad de San Juan de Dios, del hospital de la isla Tiberina de Roma. Ahí lleva la comunidad mucho tiempo, más de 400 años, y cuando de golpe se produce aquel acontecimiento trágico, ¿no?, después de la caída de Mussolini, que es la toma de la ciudad por parte de las tropas de Hitler, que además están en un estado de desesperación que les lleva a la crueldad, porque los aliados se están acercando, han perdido ya África, después de la caída del Afrika Korps y todo aquello que recordamos, Rommel, el zorro del desierto. Y entonces se dan cuenta de que los aliados pueden entrar a través de Italia y plantarse en el corazón de Europa. En medio de todo esto, pues los alemanes hacen lo mismo que en el resto de la ciudad de Europa. Lo primero, acordonar el barrio judío. Fíjate qué cosa tan terrible, o sea, con las preocupaciones que tenían, y no olvidaban nunca el masacrar, el terminar con los judíos donde quiera que llegaban. Y la comunidad judía de Roma, cultísima, interesantísima, milenaria, ¿no?, pues fue rodeada y empezaron las deportaciones. Y es que el hospital está justo enfrente de la gran sinagoga, que es un edificio blanco, resplandeciente, que se ve desde todas las ventanas y terrazas del hospital. El hospital es muy peculiar porque, como está en la isla, pues parece un barco que navega a contracorriente, ¿no?, de las aguas del Tíber. Y claro, cuando oyeron los camiones, las sirenas, los disparos, pues los frailes y los doctores enseguida supieron que iban a deportar a los judíos, que era una captura, ¿no?, lo que se llamó la razia, la redada. Fue el 16 de octubre de 1943. Y como sabían el destino que esperaba a aquella pobre gente, porque algunos de los frailes venían de Europa, como por ejemplo Fray Mauricio Bialek, que era polaco y que ya tenía, por supuesto, bastantes noticias, ¿no?, de los antecedentes que habían sucedido en Roma y del Holocausto, ¿no? Y entonces salen con dos ambulancias. Una de ellas era muy vieja, pero mira, arrancó. No solía arrancar, y la otra era una ambulancia más nueva, ¿no? Y empiezan a subir niños a la ambulancia, cruzan el puente Fabricio y los guardan en el hospital. Y ahí empieza la historia.
¿Cómo es ese encuentro personal con los descendientes de Gina y de Beto? ¿Te costó mucho localizarlos?
Pues aquí hay una investigación de fondo ardua, ¿no? Porque tuve que ir a las fuentes, que son los grandes archivos donde se conservan los nombres del Holocausto, ¿no?, con los relatos, con más de 52.000 testimonios en la JAPASEN, que además es público, se puede entrar a través de Internet, o en la Fundación Steven Spielberg sobre el Holocausto, el Archivo Histórico Italiano, el propio Archivo Vaticano. Y entonces, claro, yo estaba investigando sobre la historia lo que había pasado en la isla Tiberina, que con esos niños y esas familias que fueron allí guardados, ¿no? Y después es que los médicos inventaron una pandemia para poder salvarlos. ¿Sí? Es que esto es lo más curioso de toda esta historia, ¿no? La pandemia, el síndrome de K que inventan los médicos. Y ahí, cuando llegué a esa parte, ¿no?, de la investigación de la pandemia, de por qué la Gestapo no había entrado, pues empiezan a aparecer los supervivientes, que es lo más interesante de todo esto.
Claro.
Y entre los supervivientes, pues ya vas tirando del hilo y me encuentro con estas apellidos que lógicamente están cambiados en la novela porque no podía hablar de ellos. Y me costó mucho convencerlos. Están en un país de Hispanoamérica, han muerto los dos protagonistas. Eran muy jóvenes, o sea, no creas, o sea, que hoy no serían todavía centenarios, pero ya.
Podrían estar vivos, pero no es el caso. Cuando conoces su historia, ¿tienes como un radar para detectar que una historia puede ser novelada?
En este caso, enseguida. Yo no tenía intención ninguna de escribir sobre la Segunda Guerra Mundial, no me apetecía, no estaba en mi centro de interés, Pero de pronto cuando me encuentro con esto, ¿no? Con una historia real tan bonita, todo lo que había sucedido, porque es que son muchas historias entrelazadas. Cuando el lector lea esta novela va a decir, Dios mío, qué historia. Y yo estaba, mientras la escribía, lo pensaba todo el tiempo. ¿Cómo es posible que la realidad pueda superar la ficción de esta forma? Porque dentro del hospital se guardaba también la llamada Radio Victoria, con la que se emitían comunicados permanentemente a los aliados. Claro, como la isla estaba protegida por la pandemia, los alemanes no se atrevían a entrar, porque creían de verdad que esa pandemia existía, el síndrome K, y que sus soldados se podían contagiar. Y como habían tenido ya muchos contagios de tuberculosis en Hungría, en Polonia, pues temían que las tropas se diezmaran en un momento tremendo de la guerra, cuando quizás estaba produciendo el más fuerte ataque por parte de los aliados en toda la costa de Italia. Y esta radio emitiendo, los niños guardados en el hospital, la falsa pandemia, los médicos aterrorizados, pensando permanentemente que la Gestapo podía entrar, los comunicados con el Vaticano, que eran constantes. El Vaticano tenía plena conciencia, conocimiento de todo lo que estaba sucediendo. Estos dos muchachos, Gina y Beto, que son fascinantes. Ella es una chica que iba a estudiar medicina, como bien has dicho, de clase acomodada, y él un joven revolucionario que pertenecía a Bandiera Rosa, que era una organización clandestina. Incluso participa en un atentado, salva la vida de puro milagro y pierde tristemente a parte de su familia, ¿no? Entonces, todo esto entrelazado a mí me hacía pensar, Dios mío, en medio de la oscuridad, de la tormenta, ¿cómo es posible que resplandezca con tanta fuerza, ¿no?, el alma humana y la generosidad y la bondad y la fraternidad?
Jesús Sánchez Adaliz, además de escritor y sacerdote, posee un doctorado en Derecho, profesión que ejerció durante 10 años. Luego estudió filosofía, teología, actualmente también es profesor de ética en el Centro Universitario Santa Ana. De todos estos campos desempeñados en tu vida profesional, ¿cuál te ha resultado más duro y por qué? ¿O más complejo?
Es que todo esto, cuando se expresa así, ¿no?, parece como que todo se ha vivido así de golpe, ¿no? Pero sí, claro, todo ha tenido su tiempo. El Eclesiastés, que es el libro más sabio de las Sagradas Escrituras, escrito hace muchos años, hace miles de años, ¿no?, dice que bajo el sol hay tiempo para todo. Entonces, a lo largo de la vida, pues uno va encontrando los diversos estadios, los diversos momentos, y los va viviendo conforme vienen. Unas cosas se van dejando atrás y otras pues se van asumiendo. Entonces, para mí todo ha sido interesante. Yo tuve que ejercer de juez muy joven y me tocó una época muy difícil, que era la transición. Era el año 84, 85, 86, ¿no? Había atentados de ETA, fue el referéndum de la OTAN, acaban de ganar los socialistas las primeras elecciones. Era un mundo trepidante, ¿no? Y después pues tuve que estudiar filosofía, luego seguí en la universidad, y luego mi vida pastoral ha sido muy larga, porque yo llevo 32 años ya dedicado a la vida pastoral activa. Y en medio de todo esto pues aparece la literatura. Y la literatura pues es una vocación más. Yo por lo menos lo he vivido de esta forma, ¿no? A veces cuesta trabajo aunar, ¿no?, todas estas vertientes, pero bueno, es mi vida. A todo esto configura mi vida.
Todo esto es un suma y sigue, ¿no? Son muchas vidas dentro de una vida, que escuchándolo, y tal y como lo relataba yo, que parece que es una cosa detrás de otra, ¿no?, pero son periodos diferentes en el tiempo, también podría ser novelada, Jesús, ¿no?, como vida.
No, porque luego mi vida es una vida muy normal, se desenvuelve claro, esto se ha producido en muchos años, pero después mi vida cotidiana con mis feligreses en el día a día, pues es la vida de cualquier sacerdote.
Decías que la escritura de esta novela te había rejuvenecido como escritor, ¿no? Estás también muy en contacto con el alma humana en tu labor pastoral. ¿Hoy en día nos encontramos con parejas como Gina y Beto?
Yo creo que sí, con la diferencia de que ellos tuvieron que madurar muy pronto, ¿no? Hoy parece que con esas edades todavía está uno que te falta un hervor, como solemos decir, ¿no? Te espera todavía mucho por delante, todavía eres casi un niño con 19, 20 años. En aquella época no les quedó más remedio que ser hombres y mujeres, porque era todo tan, tan tremendo, el peso que había sobre ellos era tan grande que tuvieron que madurar a la fuerza. Pero yo creo mucho en el ser humano y el amor tiene mucha fuerza y es la energía más poderosa que hay.
En la portada del libro, Una luz en la noche de Roma, leo una frase. Dice: una novela imprescindible y esperanzadora para los tiempos que corren. A veces estas frases las escribe la editorial, a veces las escribe el autor, desconozco cuál ha sido el caso, pero si está, es porque tiene que estar, porque estás conforme, entiendo. ¿Por qué se nos hace necesaria, desde tu punto de vista, la esperanza en estos tiempos?
Sin duda. Estamos con una guerra en el corazón de Europa. Los neofascismos son innegables. Lo que habíamos pensado que nunca iba a suceder en unas sociedades que se habían organizado en Naciones Unidas, en tribunales internacionales, a través de la defensa de los derechos humanos, la sociedad del bienestar, el progreso, etcétera. Y ahora de golpe, una guerra, unos personajes absolutamente autoritarios que no se les pone nada por medio y que lanzan tropas y que permanentemente están amenazando la paz mundial. Y por otro lado, pues claro que hay ideologías que recuerdan mucho a los inicios del fascismo, radicalismos que relativizan todo y que corroen las conciencias. Y bueno, todo esto pues me parece peligroso. Por lo tanto, la frase, claro que tiene vigencia esa frase.
Qué importante es la esperanza siempre, y tal y como nos acaba de decir el escritor y sacerdote Jesús Sánchez Adeliz, más en estos tiempos también convulsos. Una luz en la noche de Roma, así es como se titula su última novela. Es un viaje hasta una época difícil, la Segunda Guerra Mundial, en Italia, pero con esa luz que brota del amor entre dos jóvenes enamorados, entre Gina y Beto. Muchísimas gracias por este regalo. Que vaya muy bien y que sea todo un éxito esta novela. Jesús Sánchez Adaliz, hasta la próxima.
Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por ayudarme a difundir esta historia.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Este fin de semana
comienza Tiempo de Juego
con toda la liga.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, Real Madrid-Villarreal.
Empezó el partido, Albert.
Y el domingo, Rayo Vallecano-Atlético de Madrid.
Buenas tardes.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Hoy quiero viajar atrás en el tiempo y recordarte una historia que seguro no has podido olvidar. La plaza de San Pedro estaba rotada. Es mayo de 1981 y el Papa Juan Pablo II bendice a las miles de personas que allí están y le están saludando. Mientras Caro Wojtyla se mueve en su papa móvil, Mehmet Ali Atka, un joven turco de 23 años, desenfunda su revólver, apunta por encima de la gente y dispara hasta en 4 ocasiones. Las balas impactan en el cuerpo del pontífice, en su brazo derecho, en un dedo índice izquierdo y la más grave, en su abdomen.
Un canto. Comisaría
de Turco. No, no parlo italiano, señor. Dos balazos, dos explosiones.
Dos o tres.
La paz y la alegría en la Plaza del Vaticano se convierte en caos. El turco Mehmet es detenido al instante y Juan Pablo II es trasladado rápidamente al hospital para ser operado. El Papa ha perdido mucha sangre, pero milagrosamente logra salvar su vida. En 1983, San Juan Pablo II visita la prisión donde cumple condena, cadena a perpetua, el que podría haber sido su asesino. El pontífice mira a los ojos de Mehmet y este le coge la mano y la besa. Estas fueron las palabras del pontífice. Todos necesitamos ser perdonados por otros, entonces todos debemos estar listos para perdonar. Pedir perdón, dar perdón, es algo de lo que cada uno de nosotros merecemos profundamente. Esta historia que conmocionó a muchas personas es una clara muestra del poder liberador del perdón. Esa palabra que tanto nos cuesta decir y que tanto nos sana. Años después, Mehmet Aliatka visitaba la tumba de San Juan Pablo II para rendirle homenaje al Papa de los jóvenes y dejarle unas flores.
Compito.
Aquí se produjo el tercer milagro secreto de Fátima. Con mi ataque contra el Papa hice posible ese milagro.
Papa, ho compiuto un miracolo.
Partiendo de este hito histórico, queremos esta madrugada hablarte y abordar los beneficios de pedir perdón y de perdonar. Beneficios sobre todo para nuestra salud física y mental, incluso cuando no hay un arrepentimiento por parte de la persona que hace un agravio. Esta noche queremos entender por qué es tan poderoso el perdón y de qué manera nos acerca más a la felicidad, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que queremos todos. Para hablar de este interesante asunto nos acompaña una madrugada de más nuestra querida psicóloga Macu Gortaza de Ibañez de la Cadiniere. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hemos recuperado la historia del atentado al Papa Juan Pablo II en 1981 para hablar del perdón. ¿Cómo este perdonó a su agresor? Es una historia de perdón que está por encima de la religión, porque el perdón es patrimonio de la humanidad. ¿Qué sentimos cuando hemos perdonado?
Pues al final lo que tú estabas comentando me parece enormemente importante, ¿no? El perdón es algo gratuito, es algo que nace junto con nuestra naturaleza, ¿no? Los niños desde que son pequeñitos cuando hacen algo malo enseguida es mamá, perdón, 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 ¿no? Entonces es algo que de alguna manera, bueno, pues nace a través de una serie de emociones que surgen y es algo completamente maravilloso y sanador para quien lo dice y para quien lo escucha, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que cuando realmente sentimos esa emoción que nos invade, es una emoción muchas veces de alivio, muchas veces se acompaña con un sentimiento, bueno, que nosotros expresamos a veces a través de las lágrimas, a través de la risa, y tiene que ver con esa sensación de que liberamos energía hacia afuera y de que nos hemos quitado como un peso muy grande, ¿no? Con lo cual eso, en muchos casos, sobre todo cuando igual es algo que llevamos mucho tiempo acumulando, es enormemente sanador, ¿no? Y entonces parece increíble como una sola palabra, que aparentemente es tan corta y de aparentemente tan poco significado, tiene esa capacidad tan brutal de sanar.
Sin embargo, estarás conmigo, nos cuesta muchísimo pedir perdón.
Sí. Yo creo que precisamente por eso, ¿no? Porque sabemos el poder que tiene. Sabemos el poder que tiene sobre los otros, pero también yo creo que somos conscientes del poder que tiene también sobre nosotros mismos, ¿no? Nos cuesta mucho pedir perdón porque, primero, cuando pedimos perdón nos coloca en un lugar en el que tenemos que asumir que igual hay algo que podíamos haber hecho mejor, que igual hemos dañado a alguien, que igual no hemos tenido en cuenta a alguien o no hemos visto a otra persona tomando una determinada decisión que aparentemente igual nos favorecía únicamente a nosotros. Pero además el perdón, al igual que las gracias, al igual que el te quiero, que son palabras potentísimas a nivel emocional, nos sitúan en una posición en la que igual nos podemos sentir un poquito vulnerables, ¿no? Incluso puede ser que la persona que tengamos delante no sea capaz de recibir ese perdón y nos pueda agredir o nos pueda dañar con su respuesta, ¿no? Con lo cual, a veces le tenemos un poquito de miedo precisamente porque implica asumir, implica reconocer algunas cosas que lógicamente nos generan emociones muy, muy poderosas dentro del cuerpo, ¿no?
¿Y qué nos cuesta más, perdonar o pedir perdón?
Yo diría que, o sea, para mí, de hecho, el perdón tiene un sentido bastante bilateral, en el sentido de que normalmente cuando nos cuesta pedir perdón, nos cuesta perdonar también, y en otras ocasiones nos contamos que hemos perdonado y a lo mejor el perdón es más de cabeza que de corazón, ¿no? Yo creo que al final todas las emociones podemos racionalizarlas, podemos ponerle un puntito de racionalización, de cabeza, de pensamiento, y las emociones realmente es algo que son enormemente corporales y enormemente instintivas y sensoriales, ¿no? Con lo cual podemos pensar en perdonar y no perdonar, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que generalmente, bueno, pues cuando no lo hacemos o tenemos dificultades tanto para pedir perdón como para perdonar es porque al final nos hemos montado una capa protectora alrededor precisamente con la intención de no dañarnos, ¿no? Y entonces aparentemente somos muy duros y entonces pues enmascaramos el perdón con otra serie de cosas, ¿no? Con tal de no decirlo, y pues perdonamos de la misma manera, ¿no? Un poco como, bueno, pues haciendo como que no ha pasado nada y demás, y al final pues precisamente por no enfrentarnos al poder que tienen esas palabras.
¿Qué pasa, Macu, cuando la persona que ha hecho el agravio nunca pide perdón? ¿Tenemos que estar pendientes de que pida perdón, de que pida disculpas para poder perdonarle? Porque al final es mucho peso, ¿no?, el que cargamos sobre nuestras espaldas y perdemos el beneficio de la liberación, ¿no?, que te da el perdonar a la otra persona.
Sí, sí, sí. Por eso decía que el hecho de perdonar no necesariamente va vinculado con que nos digan que lo sienten, ¿no?, con que nos pidan perdón. Porque al final lo que digo, ¿no?, el perdón es algo que nace de dentro, o el perdón real es algo que nace de dentro. Y entonces a veces efectivamente podemos perdonar sin que la otra persona nos haya dicho nada. Es cierto que, oye, pues si encontramos a una persona con la que estamos conviviendo constantemente y nos daña una y otra vez y no es capaz de decirnos que lo siente, es verdad que hay en ocasiones en las que si de pronto lo oímos, eso nos produce un sentimiento todavía más liberador, ¿no? Porque igual lo que estamos necesitando es que la otra persona caiga en cuenta que nos está haciendo daño, ¿no? Y cuando al final la otra persona reconoce que nos ha hecho un daño, es una manera de reconocernos a nosotros mismos que teníamos razón para sentirnos así, ¿no? Para sentirnos dañados, habernos sentido tristes o de la forma en la que nos hubiéramos sentido, ¿no? Entonces simplemente el acompañar eso con un perdón muchas veces es muy liberador. Pero en otras ocasiones, cuando esto no sucede, al final el perdón va muy ligado a la paz con un determinado hecho, con una determinada persona y con nosotros mismos, ¿no? Con lo cual a veces esto puede suceder sin que la otra persona haga nada, ¿no? Sino que simplemente yo igual puedo estar en un momento dado en paz con algo que me ha pasado, algo que me ha hecho otra persona, y al estar en paz ese perdón muchas veces viene de la mano, ¿no?
Lo contrario de perdonar es guardar rencor, ¿no? O al menos así lo entiendo yo. ¿Qué efecto tiene el rencor sobre nosotros?
Bueno, el rencor yo creo que por un lado es un mecanismo de defensa, como lo son otros tantos, ¿no? Al final, cuando yo me mantengo en el rencor, lo que estoy haciendo de alguna forma es tratar de protegerme, ¿no? Si yo trato de estar constantemente pegado a lo que me ha pasado, al sentimiento, al enfado y a otra serie de cosas, bueno, de esa forma, evidentemente, pues luego al final está claro que no me es de utilidad, pero en ese momento yo me siento protegido. Siento que igual, si me mantengo ahí, pues hay menos posibilidades de que esa u otras personas me puedan dañar, ¿no? Y luego hay otras personas que simplemente porque no han sabido gestionar ese enfado, porque se han quedado igual ancladas en una determinada emoción, no son capaces de salir de ahí, y entonces muchas veces el rencor nos lleva a la venganza, ¿no? La venganza en todas sus formas. Y al final la venganza no es ni más ni menos que una necesidad de demostrarle al otro que no puede conmigo, ¿no? Que de alguna manera es una forma de decir, bueno, no me vas a pisar, ¿no? Siempre yo te voy a poder devolver esto, porque no quiero que tú pienses que yo voy a quedar inferior a ti, ¿no? Entonces no es más que una manera de tratar de igualarnos al otro. Entonces al final el problema es que eso nos envenena y muchas veces no nos permite pasar página y, como decimos, ¿no?, llegar a estar en paz con esa persona, con eso que nos ha pasado, y al final evidentemente pues que nuestro cuerpo se sienta mucho más en paz y llegue a perdonar de verdad, ¿no?
Y por último, ¿cómo sabemos que hemos perdonado de verdad, como dices?
Pues yo diría que o sea, hay mucha gente que piensa que el perdón necesariamente viene acompañado de ese olvido del que hablábamos, ¿no? Ya, pues cuando ya yo no pienso en esto es porque ya lo he perdonado, no necesariamente. Yo puedo seguir pensando en algo malo que me ha pasado y sin embargo haberlo perdonado. Con lo cual yo creo que realmente lo sentimos cuando somos capaces de avanzar, cuando somos capaces de no entender a lo que la otra persona nos ha hecho, pero sí de alguna manera estar en paz con ello, ¿no? Es una sensación en la cual no te quedas anclado en una determinada emoción, sino que eres capaz de verlo con cierta perspectiva, haber aprendido de ello, de alguna manera, bueno, pues entender que uno también pues encaró o gestionó esas emociones con el nivel de conciencia que tenía en ese momento, y de alguna manera, bueno, pues hay una especie de emoción, de tranquilidad, de paz y de armonía con lo que nos ha pasado, pues para que no nos atormente, ¿no? Entonces entendemos que todo eso pues ha llegado un poco a su calma, ¿no?
Y de ahí a la felicidad, el camino es más corto, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, es al final, claro, entendiendo la felicidad como ese sentimiento que nos invade, que tiene que ver con esa tranquilidad, con esa paz, con ese estar a gusto con la vida y a gusto con uno mismo, pues evidentemente cuanto menos mochila llevemos de cosas que nos han pasado, de cosas que muchas veces nos atan al pasado o a veces al futuro en vez de al presente, pues evidentemente pues más en paz vamos a estar y probablemente esa sensación de felicidad se va a parecer bastante a lo que queremos conseguir.
Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio de psicología de cada semana en la madrugada de la noche de COPE con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiñera, y hablando de los beneficios del perdón. Espero que hayamos sido de ayuda, seguro que sí, para nuestros oyentes, y que empiecen a soltar esas piedras que llevan en la mochila. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
¿Ves? Todo empieza por un motivo. Hay guerras que se libran solo, y en esta me toca volver.
Allí, donde solía tener un padre, donde jugaba a ser cantante, en una habitación con vistas a un gran centro comercial. Que la culpa no fue tuya y perdonarte.
¿Ves? Nunca nada es casualidad. Todos tienen una misión, pero no lo supe encajar.
Corrí contra todas las voces roncas, contra los buenos hijos y los hijos que vendrán.
Estamos ya camino de las 4 de la madrugada a las 3 en Canarias. Es jueves, son las primeras horas del Jueves Santo. Y para celebrar esta Semana Santa, le he pedido a nuestra experta en series que dedique unos minutos a hablar de una ficción que, aunque se estrenó en 2017, llega ahora a nuestro país. De hecho, llega esta misma noche a Movistar Plus. Una que precisamente cuenta la historia de los discípulos de Jesús. Y ya tengo por aquí a Rosana Rábago. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea, y feliz Jueves Santo a todos nuestros búhos. Ya sabes que tus deseos son órdenes. Y gracias a nuestros contactos con Movistar Plus, pude ver un par de capitulitos de The Chosen, o Los Elegidos, como se titula en castellano. La ficción, como bien dices, cuenta un poco la historia de los apóstoles, y especialmente de María de Magdalena, justo cuando conocen a Jesús de Nazaret. Y suena así.
Os contaré una parábola.
¿Tú crees que lo imposible puede suceder?
Nunca olvidaré lo que dije.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
La miniserie, que recordamos llega esta misma noche a Movistar, aunque también se puede ver en otras plataformas y también te puedes descargar la aplicación de The Chosen desde tu teléfono móvil, cuenta la historia de Simón, de Andrés, de Mateo y especialmente de María Magdalena, ¿no, Rosana?
Así es, Bea. El primer capítulo, aunque sirve también para presentar al resto de personajes, nos muestra a María de Magdalena. Vemos cómo es ella antes de conocer a Jesús y digamos que vemos cómo le afecta perder a su padre y quedarse sola. También vemos cómo conoce a Jesús de Nazaret y cómo conocerle le cambia la vida. De hecho, su cambio es uno de los más visibles a lo largo de la serie.
Eso no es para ti.
Yo era de una forma y ahora soy totalmente diferente. Y lo que sucedió entre medias...
Como decía antes, la serie también nos presenta a Simón, el pescador, que luego se convertirá en el primer papa, San Pedro.
Efectivamente, Bea. Como bien dices, conocemos a Simón y a su hermano Andrés. Pero centrémonos en Simón. Él es el principal confidente de Jesús, su gran amigo y la persona que no tiene miedo de decirle a Jesús lo que piensa, ya sea respecto a Mateo o la obra que está realizando el Mesías.
No paro de pensar. Precisamente quería hablarte de eso.
¿De veras?
Sí, pensaba que el grupo crece cada día y con más personas vienen más opiniones y perspectivas.
Cierto.
Y estamos unidos detrás de ti.
Todos estáis unidos.
Bueno, estamos de acuerdo cuando tú estás. Pero a veces estás lejos y hay que decidir cosas y no tenemos tu autoridad.
Al final, como acabamos de oír, busca la aceptación de Jesús. Pero no solo eso. A lo largo de la serie descubrimos que hace todo lo posible por mantener a su familia a flote mientras también se preocupa de su hermano, al que protege a toda costa. Esto le va a llevar a hacer un trato algo peligroso con Cinto. Cinto es el romano al cargo de la región y Simón decide hacer un trato con él para destapar a los comerciantes que no están cumpliendo con los acuerdos que tienen con los romanos.
Creo que gracias a este desafortunado trato conocerá a Mateo, otro de los apóstoles de Jesús.
Pues sí, Bea, te cuento. Mateo es un judío que se ocupa de recopilar los impuestos de todos sus paisanos. Vemos al principio de la serie que es un hombre algo temeroso. Acepta con gusto su cargo, pero sabe que no cuenta con el apoyo de los demás judíos. Y eso le lleva a ir con pies de plomo tanto en su barrio como fuera de él. Y que incluso al unirse a los discípulos de Jesús, muchos le vean como un extraño.
¿Qué os pasa, Simón y a ti?
No le caigo bien. Me ve como su enemigo.
¿Por qué?
Yo recaudaba impuestos. Era enemigo de todos. ¿No te sorprende?
A pesar de todo, él se da cuenta de que el trato entre Simón y Cinto es cuanto menos cuestionable y no duda en ir a ver al pretor romano para averiguar qué es realmente lo que está sucediendo entre ambos personajes. Y eso será lo que provoque que, al final, Mateo acabe compartiendo mucho tiempo con Simón. Al principio parece que en busca de esa verdad tan escurridiza, pero después, con el tiempo, vemos como Jesús de Nazaret también consigue que Mateo comience a seguirle.
Vamos a volver a Simón. Es igual de importante que su hermano Andrés. Como decías hace unos instantes, Rosana, Simón está muy preocupado por su hermano y hará todo lo que esté en su precisamente para ayudarle.
No te falta razón, Bea. El trato que Simón hace con Cinto es para proteger a su hermano Andrés. Él no tiene cómo saldar su deuda con los romanos y cuando Simón lo ve titubear ante Mateo intentando dar explicaciones, acude raudo al rescate. Sin embargo, Andrés se da cuenta de que el trato puede poner a ambos en problemas e intentará que Simón no siga adelante con él. No obstante, Simón no le hace caso. Y menos mal, porque gracias a ello conocerá a Jesús de Nazaret y ambos se convertirán en sus primeros apóstoles.
¿Mi hermano te está retrasando?
Como siempre.
¡Oye! Fíjate cómo corremos Simón y yo. Y lo arreglaremos en un momento.
Corre adelante. Hay que relevar a Santiago el mayor en el carro.
¿De veras? Lo llamamos el mayor por algo, ¿no?
Sí, por eso su turno es el más largo. Vamos, te toca.
Yo seré el siguiente.
Y hablando de Jesús de Nazaret, es el claro protagonista de Chosen. Esta es la serie que estamos abordando hoy. Y con cada aparición deja precisamente clara su importancia en toda la ficción. Cuéntanos.
Pues sí, al igual que en el Nuevo Testamento, Jesús es el claro protagonista de The Chosen. A pesar de compartir protagonismo con los demás personajes de la ficción, su papel es el más relevante. Y nos queda bien claro. En cuanto aparece, estás pendiente de todo lo que vaya a hacer o decir. Atenta, escucha.
Si lo cuestionamos todo cada vez que ocurra algo sorprendente, será un viaje demasiado aburrido para todos. Sígueme y verás más.
Pues muchísimas gracias una semana más por acompañarnos y por habernos traído The Chosen en este espacio que le dedicamos a las series cada semana. Buenas noches, nos encontramos en 7 días.
A ti, Bea. Y ya que estamos, te voy a dar una pista de qué hablaremos la semana que viene. Ve afinando las cuerdas vocales porque toca volver al Instituto Rider y disfrutar de las Pink Ladies. Ahí te lo dejo. Nos vemos la semana que viene.
Adiós. Pastor, buenas noches, ¿cómo
las
estás?
Las Pink Ladies, madre mía, qué recuerdos, Beatriz, pues estoy que me caigo ya. Te lo
¿cómo que te caes? Que te
ya
caes.
Estas horas tengo sueño.
¿Sí?
Que no estoy acostumbrada.
Es que no estás acostumbrada, claro. Yo todavía estoy aquí, que me vengo arriba. Ya me iré cayendo poco a poco en los brazos de Morfeo.
Bueno, y Beatriz,
si
conciliará el sueño. Tú lo concilias después de escucharnos. ¿Eres un lirón o no? O te acuestas y venga a darle vueltas y venga a darle vueltas. Es lo que te estamos preguntando. Que nos cuentes los truquillos que tienes para poder dormirte. 661-2015-12. También estamos en @ la noche de COPE. Bueno, pues esta sí que es una tanda, Beatriz, de búhos, pero búhos de los buenos. Hay algunos hasta a los que les entra la risa y todo.
Sueño, dice, y dormir. Pues te saldan por justicos y escasos la mayoría, vamos, creo yo. Bueno, pues mira, mis trucos para dormir en 3 semanas es, antes de meterme a la cama, una infusión calentita de estas relajantes, tapones en los oídos, persianas hasta abajo y una pastillita de melatonina.
Pues sí, pues ya está.
Hace lo que puede.
Bueno, y entre los búhos entendemos que dormir al revés de todo el mundo, quiero decir, es muy complicado. Peli, es otro como Manu.
Pues yo mi truco para dormir más que nada es ponerme tapones, porque como dormimos ya a la hora que se levanta la gente para irse a trabajar, que no es que no hagan ruido, sino que hacen bastante ruido, algunos, pues con taponcitos y todo bien cerrado. Y eso sí, que no me entre nada de claridad, porque es que si no, no cojo el sueño yo, la verdad.
Madre mía, claro. Beatriz, efectivamente, esos ruiditos que hay en el día a día, no sé, pues es
de eso sabemos bastante.
Es imposible evitarlos. Y lo que nos dice Ángela, nos dice, ser búho es incompatible con dormir a pierna suelta. Yo, desde que empecé este turno, he adelgazado 7 kilos. Uy, al menos tiene algo bueno, suerte. Porque siempre me salto una comida. Claro, eso es verdad. Que paséis buenos días, pues igualmente,
Otros,
Ángela.
Otros los ganamos, ¿eh? Porque también es una... A estas horas picoteas demasiado y muchas veces no picoteas de lo más saludable.
Bueno, pero bueno...
Te lo digo por experiencia,
que
¿eh?
Que ya lo sé, que ya lo sé. Que
¿Qué
ya
te
lo
has
sé.
Comido hoy? Unos donetes, ¿no? Confiésalo, confiésalo.
Lo confieso. Está aquí la máquina, he pasado dando un paseo para estirar las piernas.
Claro.
Y pues ha caído. Y fíjate, lo último ya que vamos a poner es a piratilla, que es pues más de lo mismo de lo que estamos diciendo.
Trucos para dormir no tengo, porque es que soy una búa de verdad, ¿eh? Es que no tengo ningún truco para dormir. Bueno, me pongo un antifaz, me pongo tapones de las orejas.
Pues ya está, los tapones necesarios, Beatriz.
Imprescindibles.
Imprescindibles.
Sí.
Y lo del antifaz, pues también, ¿no? Lo que pasa es que dormir con algo ahí, un cuerpo extraño...
Es un poco incómodo.
Sí.
Sí.
Pero bueno, hay gente que sí se acostumbra.
No todo el mundo tiene la suerte que tenía un oyente que decía, yo cierro los ojos y se hace la noche. Y digo, qué suerte, sí, le daba igual dormir de día que de noche.
Cierro las ventanas, bueno. Pumba, las persianas y ala.
Bueno, es que hay gente que según llega a la cama y se tumba, ahí se queda. Cuajaico.
Sí, sí. Cuajaico.
Hasta aquí la noche de COPE. Ana Pastor, gracias.
A ti,
que descanses, Beatriz. Y feliz Semana Santa.
Igualmente, a todos los buitos.
Bueno, gracias por supuesto siempre a ti, querido búho, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche. Tenemos programación especial de Semana Santa estos días. Volveremos a encontrarnos en la madrugada del próximo martes. Y qué decirte, que la radio sigue, que nunca pare, que enseguida llegan los ponedores con Beatriz Calderón y todo el equipo de Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio española.
Margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me?
Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Llegamos a las 4, las 3 en